Somos Pienso, con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos, dubitativos, en este hielo fino que nos mantiene secos.
Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, muy buenos días.
Qué gusto saludarte.
Bienvenido a nuestros oyentes también.
Bienvenidos.
Estaba pensando en Santulo, el sí. Flujo piroclástico, dice.
Sí, señor, sí, señor.
Flujo piroclástico. Está muy bien la expresión, porque se refiere, por ejemplo, la lava es un flujo piroclástico, sí, ¿no? Uh-huh. Y que tiene esa característica de que todo lo que va tocando, que va alcanzando, sí, lo quema, ¿no? Está uh-huh. bueno, está muy buena esa canción de Santulo, está muy buena los contenidos, se llama
por algo
bicicletear se llama.
Por algo está donde está, sí, en la apertura, sí, sí, de pongamos pienso, ¿no? Bueno, Carlos, ¿cómo te trae este jueves, no?
Bueno, bien. Estaba viendo a ver a cuál de todas las actividades de la patria gaucha me iba a juntar. ¿Está bueno?
Sí, sí, sí.
Al baile final, en el horario que le propusiste. No,
está bueno, sí. El baile después de la medianoche, el baile de la patria joven.
Ese.
Pero hay cosas interesantísimas, realmente, ¿no? Y además toda la simbología, todo lo que se, sí, significa hoy con lo vinculado al corte del tiento y la suelta del primer potro y todo lo que esto significa, ¿no? En el contexto de la fiesta de la patria gaucha, ¿no? Es un clásico de clásicos.
Está bueno visitarla porque une a nuestra patria.
Bueno, ¿y cómo venimos hoy en el mundo de la ciencia? Porque estuvimos hablando el otro día de la evolución del ser humano.
Exactamente, de la evolución, ¿no? Nos habíamos enfrentado a una pregunta para que siempre nos despierta una curiosidad, ¿no? La especie humana, es decir, el Homo sapiens. Ya ha alcanzado sus límites físicos, los límites del tiempo de vida, los límites de altura, de destreza física, por ejemplo, de velocidad. ¿Estamos alcanzando el límite máximo de la capacidad del conocimiento? Son preguntas que nos inquietan. Mira, son preguntas que también se han hecho los científicos del Instituto Francés IRMES, que uh-huh. es el Instituto de Investigación Biomédica y de Epidemiología del Deporte,
sí.
¿Está? Es un instituto referente en esta investigación de los límites de la especie humana, es el que precisamente publicó sus resultados en dos revistas científicas, en Frontier in Physiology, Frontera de la Fisiología, y en Nature, de donde tomé precisamente los datos que vamos a hablar hoy. Y ya explicamos a nuestros oyentes el jueves pasado algo que, desde el punto de vista de la ciencia, un indicio de que estamos alcanzando un máximo es cuando cuesta mucho alcanzar un nuevo récord.
Ah,
no solo olímpico.
Sí.
¿Ah? Por ejemplo, récord de altura de la especie humana, ¿no? Cuando hablo de récord, hablo de límite en este caso. Es decir, que empiezan a haber pocos individuos, pocos casos. Decimos normalmente, cada tanto aparece uno. Es decir, hay muy poca frecuencia de ocurrencia. Y cuando pasa eso, es porque estamos alcanzando ese límite. Esto es una ley natural, les decíamos a nuestros oyentes, y las leyes naturales nos muestran que cuando más cerca estamos de un límite, más nos cuesta alcanzarlo, más esfuerzo hay que hacer para alcanzarlo. Y esta dificultad no solo depende de la propia habilidad humana, es decir, no solamente del esfuerzo que haga el hombre en poner, el ser humano, ¿verdad?, en poner todo de sí, ¿verdad?, sino que depende fuertemente del ambiente, de factores que son externos. Estos estudios que publica este instituto y que responden a preguntas muy curiosas de nuestra propia especie, implican gran cantidad de gente a estudiar. Y eso no es lo que falta precisamente en nuestro planeta. Somos casi 8.000 millones. ¿Tá? Y de esa manera entonces es posible hacer estudios, porque al haber tantos individuos hay estadística. Y entonces uno puede analizar las tendencias históricas precisamente de esos indicadores biológicos humanos. ¿Y cuáles son esos indicadores que ha elegido este instituto y que son los que se aceptan en el mundo? Bueno, son los más representativos. Los récords deportivos mundiales, es decir, ahora sí, estamos uh-huh. en el máximo rendimiento físico y eso generalmente se expresa públicamente en una olimpiada. La estatura adulta, la duración máxima de la vida y la capacidad máxima de acumular conocimiento, ¿da? Esos son los cuatro indicadores. Los resultados dicen que tres de ellos, es decir, los tres primeros, récords, longevidad y estatura, ya no aumentan mucho desde hace unos 20 años. Y eso da el indicio, como no aumentan mucho, da el indicio de que los límites biológicos de nuestra especie ya se estarían alcanzando. A ver, un récord representativo es la velocidad, ¿sí? El hombre más rápido de la historia es Usain Bolt. ¿Qué hizo? Bueno, corrió sus carreras a una velocidad, para ser preciso, de 37,57 kilómetros por hora, es decir, casi 38 kilómetros por hora. Pero un humano exigido y hábil lo logra, que es el caso de Usain Bolt. De hecho, el hecho de que lo haya logrado es que la especie humana, en condiciones naturales, la especie humana puede alcanzar ese límite. Pero mira esto, si tomásemos el promedio de los humanos corriendo, en carrera, por supuesto, que cuando uno dice que está corriendo, que uno está corriendo, es ir es desplazarse a una velocidad mayor de 4 kilómetros por hora. 4 kilómetros por hora es caminar, ¿no? Entonces, el promedio de los humanos no supera los 15 kilómetros por hora. Es decir, esos 37 y medio, casi 38 kilómetros por hora que alcanzó Usain Bolt es realmente un récord, es un límite, ¿tá? Si hacemos el promedio, repito, de todos los demás, en realidad, incluido él en ese promedio, no, la especie humana no supera los 15 kilómetros por hora. Y quizás antropológicamente esto tenga una razón, ¿tá? Quizás los Homo sapiens originales, los primitivos, también viajaban a esta velocidad, se movían, se desplazaban a esa velocidad y quizá más. Y esto es debido a una razón ambiental, una razón del entorno. La habilidad, ¿cuál es esa razón? Era la habilidad para cazar los alimentos, implicaba esa habilidad tener velocidad.
O que te corra un...
vos tenías que alcanzar a alguien que corre más que vos, o salir rajando, digámoslo así,
literalmente.
Salir escapando, ¿no? Pero, ¿qué pasa?
Es importante el término que manejabas anteriormente, ¿no? Cuando hacías referencia justamente al hombre más rápido de la historia, y un humano exigido.
Es un humano exigido.
Claro.
Pero, exigido.
¿Qué exigirá más? ¿Un cronómetro? ¿Un récord?
¿O un tigre?
¿O un tigre que te viene corriendo atrás,
¿no? Y bueno, la tecnología cambia nomás, pero no lo motivo.
Te juro que me pareció tan brillante ese viaje que hiciste. Pues yo me pongo en el lugar que cuando uno dice, me pegué flores de susto, salí corriendo y...
y la velocidad, 14 kilómetros por hora, si lo haces.
No,
claro, quizá no hagas 14 kilómetros,
¿no? Sé, pero...
corriendo a 14 kilómetros por hora en una hora, pero sí lo haces rápidamente en el pique, ¿no?
Claro.
De hecho, cuando hablamos de Usain Bolt, lo que estamos diciendo es que le alcanzó esta velocidad en carreras que son cortas, de 100 metros,
100 metros.
O de 200 metros, porque la de 200 metros también la ganó él y tiene esa misma velocidad. Pero no sostener eso en 3 kilómetros corriendo.
No, 800 metros no.
Pero sin embargo es, vamos a decirlo de una manera un poco más genérica, es una velocidad que es alcanzable por el hombre, por el ser humano, sin desarmarse. A ver si nos entendemos.
Sin desarmarse.
Sin desarmarse, ¿no? Es decir, manteniendo la sustentabilidad vital. Es decir, que es el esqueleto, lo mecánico, ¿verdad?
Sí.
Puesto donde tiene que estar y funcionando como tal, y además no morirse un ataque al corazón.
Sí, romperse la rodilla, los ligamentos,
exacto,
o los tendones, o el desgarro, todo eso, ¿no?
Sin desarmarse, esa sería la expresión. Entonces, bueno, pero quería decir que esa velocidad, quizá fuera la que tenemos ahora, que quizá fuera menor a la del Homo sapiens original, porque en aquel momento había que cazar el alimento, y hoy... la habilidad para cazar los alimentos consiste en ir hasta el supermercado nada más. Y además, incluso generalmente en coche. Así que esa habilidad la podemos estar perdiendo. Lo cual no quiere decir que el hombre no pueda alcanzar un límite. De hecho, Usain Bolt lo alcanzó. Es un límite para eso. Pero cierto es que el límite de la especie, que no lo tenemos por qué alcanzar todos, ¿tá? Eso es importante. Todos los que formamos la especie, es en realidad esos 38 kilómetros por hora, ¿tá? Y parecen no ser superables, por lo menos de manera natural. Con respecto a otros indicadores que mencionamos, bueno, la esperanza de vida y la estatura son los otros dos indicadores que caracterizan a la especie humana. La esperanza de vida progresó, dicen estos investigadores del Instituto IRMES, ¿tá? Francés, progresó muy aceleradamente en el siglo pasado, la esperanza de vida, vivir más, ¿tá? en el siglo pasado, el siglo XX. El límite de la longevidad lo siguió ostentando una francesa que se llama Jane Calmette, que no vive, ¿tá? Que murió hace 21 años atrás a la edad de 122 años y 164 días. Uh-huh. Es decir, 122 años y un tercio. Bien. No se ha verificado la edad de un indonesio, porque claro, yo ahora quizás parte de nuestros oyentes vayan a googlear todos estos datos para ver y enterarse de más. Entonces, aparece allí un indonesio que dice que vivió hasta 145 años, pero no se ha verificado biológicamente, es decir, con los restos o lo que fuera, y con las narraciones, con las tradiciones, la edad de ese 145 años indonesio. Bueno, luego de la francesa Jane Calmette, hay un chileno de 121 años, un japonés de 113, un español de 112. De un chino se ha escrito que ha vivido 256 años, pero hay dudas sobre, primero, el registro de la edad, es decir, cuándo fue que fue anotado, digámoslo así, sí, y los periodos de tiempo, con qué tiempo se mide. 256 años, estamos pensando que son años de medidos como lo medimos nosotros, 365 días. Pero, por ejemplo, los relatos bíblicos de Matusalén, que vivió 400 años, hablan de un periodo de tiempo para medir etapas, años, que son más cortos. Entonces, obviamente, son 10 veces más cortos. Entonces, en realidad, Matusalén, en términos reales, vivió 40 años. Por eso es importante.
40 años.
Sí, ya, 40 años, que claro, era un longevo,
me imagino,
¿no?
Me imagino.
Ya en tiempo de la Mesopotamia.
Qué tema ese, Carlos.
Entonces.
Más viejo que Matusalén.
Sí, más viejo que Matusalén, claro. Pero ¿con qué métrica de tiempo? ¿No? Sí. El año de Matusalén no es igual al año de que estamos transitando ahora, de 365 días. Pero el hecho entonces es que ahí hay un límite. La ciencia biológica considera que después de James Calmette, la francesa, nadie se ha aproximado a esa edad con certeza, uh-huh, y por eso se lo ha fijado como el límite biológico potencial de nuestra especie en términos de longevidad. Uh-huh. Desde 1997... nadie ha vivido más de 120 años. Es cierto que las ciencias biológicas y algunos premios Nobel recientes, Aldo, del sí, año pasado y del otro, han descubierto por qué el desgaste funcional de las células que determinan esa longevidad, el por qué se desgastan las células, ¿no? Porque de hecho uno se muere por desgaste biológico, no cuando es una muerte natural, obviamente, por un desgaste biológico, la funcionalidad de la vida en el hombre no caduca, digamos, ¿no? Entonces, estos premios Nobel han descubierto por qué ese desgaste funcional, pero lo que aún no hay son tecnologías médicas o farmacéuticas para aplicar, para saber en humanos, es decir, en Homo sapiens, que es de quien estamos hablando, cuánto podrían prolongar la vida, cuánto más de los 120 años de la francesa Jane Calmette podía prolongarse la vida, ¿no? Es decir, no se sabe. Ahora sabe la razón, pero todavía no hay farmacología suficiente ni tecnología médica suficiente para probarlo en humanos. Sí, en otros mamíferos se ha probado, sobre todo en mamíferos menores, pero en Homo sapiens todavía no. Es cierto que la relación con el ambiente, es decir, la alimentación sana, el ejercicio físico, entre otras cosas, influye en estos límites. Pero lo cierto también es que a pesar de todo eso, nadie ha superado los 120 años. Y quizás esa sea una información genética que ya la especie la ha incorporado en su genoma. Entonces es una información propia y característica de la especie. Así que, por el momento, límite de longevidad 120 años. Y respecto a la estatura, hay hombres altos y hay otros que somos bajitos. Primero recordar que mujeres y hombres han ganado respectivamente entre 8 y 9 centímetros en los últimos 100 años. El promedio ha subido entre 8 y 9 centímetros en los últimos 100 años, promedio de altura. Una buena alimentación y también todos estos espectaculares progresos médicos es lo que explica este progreso en la especie en los últimos 100 años. Pero desde hace 30 años estos indicadores se estabilizaron. No se ha superado, ahora vamos a ver cuánto, más la altura. La altura no sigue aumentando. Y también hay que considerar razones físicas. Uh-huh. La fuerza de la gravedad nos retiene hacia la Tierra.
¿Qué detalles?
Nos retiene hacia la Tierra. No nos deja crecer todo lo que nosotros querramos. Es decir,
¿que podríamos ser más altos?
En otros campos gravitacionales quizás sí.
Probablemente sí.
De hecho, cuando se hace ciencia ficción de extraterrestres, se los presenta de distintas alturas. Algunos son enanitos, y esos que se vendrán de un planeta donde la fuerza de gravedad es mucho más grande que la nuestra, y otros que son altísimos, se los dibuja de distinta manera.
Poca, ¿verdad?, fuerza gravitacional. Nada lo tira para abajo.
Nada lo retiene demasiado y tira todo hacia abajo, ¿no? Nuestra cabeza, que es la parte más alta de nuestro cuerpo humano, está retenida por la fuerza de la gravedad de la Tierra también. Nosotros en física, en biofísica, en la facultad, le ponemos ejercicios a los jóvenes precisamente sobre cuánta acción de la fuerza de la gravedad hace la gravedad humana, la gravedad terrestre en cada una de las partes del cuerpo humano. Esa es una de las razones, pero no lo vamos a hablar hoy. ¿Por qué hay tanto ligamento que sostiene el cuerpo para que la fuerza de la gravedad no lo aplaste contra el piso? No se lo lleve contra el piso, ¿no? Bien, pero eso lo podemos hablar en otro momento. Entonces, para dar algunos datos interesantes sobre las alturas, ¿no? Veamos, el límite de la estatura... Sí. Lo tiene un estadounidense que se llama Robert Wadlow, ¿tá?, y midió 2 metros 72, yo mido 1,72. Sí. Este señor midió 2,72 metros de altura, allá por 1918, y murió a los 22 años. Y se lo considera una casualidad, pero mira vos, a pesar de que sea una casualidad, tuvo soporte de vida a esa altura. Esa altura de 2,72 metros hizo que una persona pudiera vivir igual 22 años. Tuvo soporte de vida. Bueno, 2,64 metros, miden dos estadounidenses que murieron cada uno de ellos a los 37 y a los 47 años. 2,57 metros, un ucraniano de 44 años. Dos turcos, 2,51 metros, medidos ahora en 2010, que murieron sobre los 50 años de edad de ellos. ¿Ya? Y en realidad se los considera como una, todas estas anomalías, no sé, de estas alturas tan altas, se los considera como consecuencia de enfermedades, de una enfermedad en particular que se llama la acromegalia. Pero, ¿hasta cuánto ha podido llegar un ser humano con soporte de vida, es decir, viviendo? Hasta 2,72 metros de altura. Si alguien pregunta cuál es el promedio actual de los seres humanos, estamos alrededor de 1,82. Ese es el promedio. Y unos conceptos finales sobre los factores ambientales, ¿no?
Los factores ambientales.
Porque depende de los factores ambientales precisamente esos máximos, esos límites que se pueden alcanzar. Los factores ambientales son los responsables del entecimiento de los índices biohumanos actuales. Uh-huh. El principal es el calentamiento global, ¿tá?, que provoca, ¿qué cosa?, escasez de recursos y acidificación por lluvia ácida de los océanos. Y eso es una de las causas que este instituto ha identificado como el estancamiento físico de nuestra especie, y que por el momento no hay esperanza de que esa situación climatológica mejore, con lo cual la especie puede estancarse un poquito más abajo realmente de sus máximos. Ha descendido la estatura en algunos países por esta razón, ¿eh?
Sí,
bien, y en realidad, Aldo, el nuevo reto de la humanidad, ¿cuál es? Es conservar entonces estos logros a pesar del cambio climático. Nosotros, Aldo, nuestros padres, nosotros, cuando digo nosotros, somos yo y buena parte de nuestros oyentes, nuestros padres, nuestros abuelos. Somos generaciones que hemos vivido entre el siglo XIX, XX y XXI. Uh-huh. ¿Sí? Y realmente lo que más nos deslumbra es lo que llamamos el avance de la ciencia y la tecnología. Eso es lo que más nos deslumbra. Estamos deslumbrados porque hace 100 años atrás yo hablaba por teléfono girando una manivela y con un tubo puesto en la oreja. Y hoy tengo un celular que me dice todo lo que quiero, y todavía con aplicaciones que le puedo poner, y puedo saber cuánto sonido hay en este ambiente, puedo saber cuánto campo electromagnético me está afectando, puedo tener todo lo que quiera. en la misma tecnología original. Entonces estamos deslumbrados. Y eso nos lleva automáticamente, pero automáticamente, a la cuarta pregunta, o al cuarto índice, ¿está? Del Homo sapiens sapiens. El cuarto índice estudiado, que es el límite del conocimiento. Y que ese parece estar al revés de todo lo demás, en plena expansión, en plena aceleración, ¿tá? Superando fácilmente límite a límite, uh-huh, la capacidad de memoria, todo lo que tecnológicamente está alrededor de la informática es increíble, y todo lo que los servicios informáticos nos pueden dar en ayuda a los humanos, como por ejemplo el caso del celular, de los celulares, que casi todos tenemos uno, ¿no? Entonces ahora llegamos a la pregunta del cuarto índice, ¿qué es esta? ¿Hay un límite absoluto en el conocimiento? ¿Hay un límite absoluto? Yo voy a adelantar parte de lo que vamos a decir. El banco neuronal, que es el que tiene la capacidad de almacenar conocimiento, en el hombre es finito. No finito de finura, sino finito de que son una cantidad dada de neuronas, sino infinitas neuronas. Y ese límite, si lo hubiera, se trata de un límite de incognoscibilidad, es decir, es un límite porque no podemos conocer todo, porque no nos da la cabeza para pensarlo, o es un límite de incapacidad biológica del propio hombre. Bueno, esas preguntas, Aldo, te las cuento.
Solo esperemos una semana más.
Te las cuento el
próximo jueves. A vos te encanta dejarla picando. Bien ciencia ficción, tú, ¿no? Estás ahí. Puntito suspensivo y tengo una semana de espera.
Vamos a hablar del conocimiento.